El contenido usado en el programa es sin ánimo alguno de lucro. Hasta que empecemos a monetizarlo y entonces usemos música Creative Commons o pidamos permiso a los dueños. Lo primero que suceda y nos permita pudrirnos en su dinero. Los comentarios y opiniones que escuches durante el programa son responsabilidad de las personas que los pronuncian y no representan la postura desde el Palacio Valhalla, que es como la postura de pelea del Barón de Tauro, pero más cabrona. Todo lo dicho desde el Palacio Valhalla por su autor no representa la opinión de los grupos o instituciones de los que es parte. O sea, todo lo que diga será usado en mi contra en una corte federal, tengo derecho a guardar silencio, y si no tengo abogado, los salvadores del ánimo me proporcionarán uno. A ver, ¿estás seguro que este es el guión correcto? Porque dice anime, manga, música y fandom. Si del primero ya casi no veo, del segundo apenas lo leo. Y a menos que no entremos en conflicto con el disclaimer del tercero, da por hecho que en el cuarto tenemos frente a nosotros toda crónica posible. Un momento. ¿Estás grabando? Entonces, bienvenido seas a Desde el Palacio Valhalla, el podcast.
¡Viva la revolución!
Calle, ya soy un hombre.
Buen día, tarde o noche. Cual sea el momento en el que escuches este episodio desde el Palacio Valhalla. Esto lo empiezo a escribir a partir de las 12:07 de la mañana del 22 de mayo del 2016, en la víspera del décimo aniversario del día y las marchas del orgullo friki a celebrarse el próximo 25 del presente mes. Aunque en nuestro país, México, se celebrará hoy domingo. Si bien no dijeron la palabra friki, que en este lado del mundo su definición se ha englobado en aquella otra palabra salida de la corrección de mercado y políticamente correcta, que es geek. Para los años en que estas actividades surgieron, en España, precisamente allá por el año 2006, el contexto y panorama del fandom en aquel país de Europa era, por decirlo menos, muy atacado. Entre titulares tendenciosos en cada edición de salones o jornadas del anime y el manga, además del caso sonadísimo del asesino de la katana, que llevó a las asociaciones de fans a repegarse y tomar una posición en común, las marchas del orgullo friki forjaron una identidad congruente con su estilo de vida, momento y propósitos, como una comunidad consumidora de expresiones modernas de la cultura popular. En el caso de México, el concepto propio de las marchas del orgullo llegaron cuando asociaciones del colectivo LGBT las echaron a andar a finales de la década de 1970. Pero no fue sino hasta el año 2008 cuando se echaron a andar con el concepto que engloba a los frikis en la capital de mi país. 4 años después, en el podcast ya afinado de la ensalada de tacos, dedicamos 2 ediciones sobre el tema, ya que en aquella ocasión colocamos en la mesa las diferencias que nos producía el saber que un evento de esta naturaleza se realizará en nuestro país. Esto fue parte de ese primer programa.
Aprovechando el invitado y demás situaciones, otro tema que es de los que ahí tenemos también la lista. No sea el último, pero creo que todavía hay más. Pero bueno, antes les comento cuál fue mi sorpresa de esto. Resulta que yo había leído de una marcha que se iba a realizar. La cual, déjenme les platico, la cual yo no sabía que era en serio. Yo leí de eso y me acuerdo que me reí mucho. Y dije, ¿es en serio esto? Yo no sabía de verdad que incluso ya se había realizado. Entonces le hablo a mi novia y le digo, oye, ¿qué crees que andan diciendo que van a hacer una marcha según el orgullo friki? Y se realiza cada año, ¿no? Digo, ¿en serio? No, y ya también en Twitter también empiezan a decir, es que sí se realiza cada año, ¿no? Y, ¿en serio? O sea, ¿es de verdad? Entonces a ustedes, chicos, ¿qué onda con esta marcha del orgullo friki? Por eso, alguien explíquenme qué pex con esto.
Ay, de veras. Es que, por ejemplo, todavía la marcha de Star Wars está padre. porque la mayoría va disfrazado de Darth Vader o Stormtrooper, etc. Pero ya la marcha de orgullo friki ya sí está muy mamona. Ya dices, ok.
Es demasiado intenso. Es una friki plaza en movimiento.
No, no, así el carro alegórico, ¿no? Plaza de la tecnología y todos ahí. Sí. Los yugis.
Se va a terminar en un picnic.
Uy, no puedo decir nada de picnics o tacos porque acá en junio va a haber una, pero bueno. Aquí en Chihuahua, pero bueno, bueno, pero, o sea, la Ciudad de México es un desmadre en cuanto a tráfico y demás. Lo de las marchas y manifestaciones, pues es algo que es un derecho que todos los mexicanos tienen, bla, bla, bla. Pobrecitos de los que andan en carro en el DF, pero bueno, tienen que sufrir con eso. Y ya que unos lepes, niños, chamacos, que parece ser que los dejan salir de su casa y no piden permiso, ya ni se fijan ni nada por el estilo. Y se pongan a hacer consignas frikis. ¿Qué es una consigna friki? A ver, ¿alguien ha escuchado una consigna friki?
No.
¿Qué
que lo verán en la tele.
¿Ves en los videos? De hecho, exactamente. ¿Ves en los videos en YouTube sobre la marcha friki? Pancartas de que queremos anime en TV, queremos Dragon Ball Z en el canal 5 de nuevo. Lo pueden buscar en YouTube. No les estoy echando mentira. De hecho, no tengo la mano porque ya tiene mucho tiempo que lo vi. El año pasado, de hecho, por esas fechas. Pero, o sea, pero ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás buscando con la marcha de orgullo friki? Que te respeten, esa no es forma de que te respeten. Si quieres respeto, primero tienes que respetarte a ti mismo. Sí, primero que nada.
Aquí lamentablemente...
Sí, no, dale.
Bueno, que lamentablemente en México, y no solamente en México, en todo el mundo, algo dando los que decían que era porque les hacían bullying y demás, pues bueno, entre otras cosas, bueno, la gente es ignorante de lo que no entiende, pero al menos yo que sepa, no sé, yo no he conocido a alguien que porque le gusta el anime le hagan bullying o así cosas. Yo no conocí a alguien así, entonces es algo que tal vez desconozco. Puede que a lo mejor a alguien le haya pasado eso, pero con lo que comenta este Corealan, sí, la Ciudad de México es completamente ya un relajo para que hagas una marcha completamente innecesaria, y en la cual ni tan siquiera por lo que me dicen están exigiendo lo que según era ellos, contra la discriminación, sino más bien el que les traigan anime. O sea, eso es ridículo. Es completamente ridículo marchar en contra de algo así. Bueno, a mí se me hace si es eso el objetivo.
Es que la única forma de que traigan anime otra vez es comprando original.
Exactamente. Como dice aquí el Angel, ¿qué necesidad de estar gritando que son fanáticos del anime? Es como si hicieran mañana una marcha del fanático del fútbol, ¿no? O sea, son gustos, ¿no? Son exactamente.
Eso se llama cuando gane el América o México y se van al Ángel.
Exactamente, o sea, no. Qué ganas de jorobar.
La marcha ya lleva realizándose 3 años. A nosotros el año pasado nos tocó estar por ahí viendo qué era lo que pasaba. Me tocó estar en el cierre de la susodicha marcha. Y coincido con ustedes en la primera parte, ¿no? Que finalmente resulta una marcha que al final no tiene un objetivo muy claro. Que bien dicen, por un lado es la aceptación de lo friki, pero de entrada el término friki ya como que a mí me da como calambre aceptarlo y la gente se asocie con ese término enseguida, porque al final acaba siendo una gran evento, un gran show en donde van a esta marcha, pues se reúnen para convivir y estar juntos y reunirse, pero no deja de ser una simple masa de gente que va fluyendo únicamente para realizar esta marcha, para ganar visibilidad, pero es una visibilidad que al final de cuentas pierde un objetivo claro, porque el hecho de que traigan anime, bueno, pues hay, como decimos, otras maneras de que lo hagan, o el hecho de evitar el bullying, bueno, hay también otras maneras. Personas a las que han escuchado porque les gusta el anime, y además como profesor que en la universidad de pronto me encuentro a los pobres chavos que ahí se están peleando el K-pop y el anime, y bueno, se dan también bien interesantes. La marcha friki hace un esfuerzo interesante como para reunirse, pero no creo que una marcha sea la manera para la cual convocarnos, ¿no?
Exactamente, se necesita un objetivo claro y algo que es algún tipo de petición, y hacerle llegar esa petición a la gente correcta, no nada más caminar en la calle gritando somos frikis.
Quiero ver Dragon,
¿no?,
Ball, ¿no?
Exactamente.
Ah, yo voy a ser bien hater. Se me hace una ridiculez.
Gracias.
Lo siento, yo no soy políticamente correcta. Ay, no. Me voy a arder en el infierno, pero eso se me hace muy ridículo. Es así de, a ver, ¿cuál es el punto de caminar hacia el Zócalo o hacia el Ángel, todos unidos frikis, pidiendo qué chingados? O sea, ¿cuál es el propósito? No hay un propósito, es ridículo.
Y que Carla agarra a alguien en la marcha y le dice:
eres un inútil. Sí, es que esas cosas, sí me saca, así como dice nuestro invitado que le da como cosita al friki, a mí yo siento que me dan una patada en los ovarios cada vez que dicen friki.
Sí, porque sí, no, según que... yo no soy un friki.
No, yo tampoco.
Y soy fan de muchas cosas no comunes a la masa, y no, eso no me hace.
¿Qué ganas de quererse etiquetar? ¿Y qué de decir por qué me etiquetan si yo ya me etiqueté?
Oh. Es la estúpida moda que sí, no inventes, ¿no? Pero...
Así realmente como si, sí, me gusta el anime, el manga, soy bien original. No, güey, hay como 40 cabrones igual que tú. O sea...
Sí, hay gente que lo hace mejor que tú, de hecho. Hay gente que compra original.
Sí.
O sea,
sí. Pero pues, ¿qué dices? Bueno, o sea, si fuera como en otros países, no voy a decir de qué países, pero hacen... el día del anime o el... ¿cómo se llama? El festival del Akimatsuri, o hacen el festival, por ejemplo, hoy fue el día del Kodomo no Hi en la Asociación México-Japonesa. Pues quieres reunirte con banda que le guste, pues ve a esos eventos, no hagas esas ridiculeces, por favor.
Hola, Akimatsuri.
Perdón que me meta mi cuchara ahorita. Pero me acordé ahorita de un evento que se hace en de moda, Harajuku, allá en Japón. Y el primer evento se hizo con la finalidad de que una marca se diera a conocer, ¿sí?, artículos que tenía la propia marca. Pero después la gente que asistió a este evento se hizo dueña y se apropió de esta idea. Esta marcha y este recorrido alrededor de las calles de Shibuya, y empiezan como a mostrar y tienen esto como para que otras personas se animen a andar por la calle con cajete y todo, para que el movimiento no se muera. Ahí se me hace algo relevante, importante, interesante, en el sentido de decir, buscar más espacios para que se realicen este tipo de actividades. Pero vuelvo a lo mismo, aquí en México el hacer una marcha friki ya de entrada causa estar.
Es cosor. Bueno, a ver, chicos. Pues yo opino que el ver solamente anime no te hace otaku ni demás. El consumir Apple o tener un iPod no te hace geek. El jugar Battle Shield o Gears of War no te hace gamer, ni hardcore gamer.
No. Entonces,
¿qué gusta? No son comiqueros.
Exactamente, ¿no? Porque hayas visto Avengers no significa que ya entiendas la trama ni el universo de Marvel. Lamento decirles que es así, chicos, y no sé, creo que ¿por qué la gente busca?
Y el verlo Naruto se hace fan del anime.
Exactamente, triste.
Y ahorita me vas a decir que Santa Claus no existe, ¿no?
No,
peor aún, te voy a decir que... Te voy a decir que Avatar, la serie, no es anime también. Entonces, no sé.
Me han destruido todos mis sueños.
Y rápidamente, ya para acabar ya el momento de confesiones así fuertes, el anime no es canasta básica. ¡Ándale! ¡Ándale!
Exacto.
De hecho, sí, como mencionaba... se me va su nombre... Es Alejandro, el de Tanoshi.
Sí, Alex.
Bueno, en Estados Unidos también, por ejemplo, en Washington acaban de hacer el Festival de los Cerezos. Hicieron todo el espacio para que se diera a conocer la cultura japonesa, invitaron a la CKB, hubo comida, muestra, etc. O sea, esos son espacios que valen la pena.
Es un evento más cultural.
Sí.
No, friki, per se.
Oigan, pero ¿que no hay cultura otaku? Pues se supone que hay cultura otaku, ¿no? Porque, digo, para hacer una marcha es que pues, eres parte de una cultura. No, ya no puedo seguir esto. No puedo seguir el sarcasmo de tal forma. Bueno, es otra de las cosas que a mí me frustra. Que la cultura otaku.
El medio otaku.
Hay medio feo otaku. Así de repente. Hay medio otaku feo de repente ahí en las plazas. Pero bueno.
O sea, aquí dicen que la H destruye vidas.
Dios.
Vidas, sueños y esperanzas.
Estás rompiendo corazones, otakus. Eres muy malo.
Atención, al contrario, digo, bueno, ya sí. Si al final se divierten con ello. No, 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 ni ahora sí está bien. Entonces, no. No, de verdad que sí está muy extraño esto. Yo pensé que era una broma, de verdad. No pensé que llegaran a algo así. Pero no entiendo la razón por la que dicen que marchan. No nos dicen que por exactamente exigir los derechos del otaku.
Los derechos del otaku. Tienes derecho a pagar anime.
Y porque es marcha friki, aparte.
Ah, sí, no, bueno, friki. Sí, friki, perdón, los derechos friki, ¿no? Que no te discriminen, que haya más anime en México, no sé, que haya 7 TNTs al año. Entonces, pues.
12, una cada mes.
Exactamente.
Les decimos, váyanse mejor a la Friki Plaza.
Ahí nadie, nadie los excluye, ahí todos son parte de una familia feliz y grande.
Con orejas de gato.
Y piratas, sobre todo. Pero no, o sea, eso sí está como que... A ver, Ragnar, ¿tú qué puedes decir sobre la cultura otaku? Tú eres el que estás más letrado en cuanto a seguir lo que viene siendo la cultura otaku. Y digo, y lo hago entre comillas, enormes comillas.
Solo diré que acabas de recordarme la tesis de maestría de un maestro, valga la redundancia, titulado del Colegio de México, que dice que existe la cultura otaku en nuestro país. Con esas grandes comillas que acabas de decir. ¿Cómo voy a decir? Sí.
¿Qué onda?
Te lo creo en Japón, pero en México es como la región 4, güey.
A ver, ¿qué es cultura otaku? ¿Qué podemos definir como
es cultura? Es que no hay cultura otaku, no. Es que como decir, hay cultura respecto a, no sé, cultura agorofóbica, cultura de obsesivo compulsivo. ¿Estás diciendo eso? O sea, deja que exijo mi cultura obsesiva compulsiva. No inventen, por favor.
Hay cultura de Star Wars, no, hay un fandom de Star Wars.
Mira,
en mi opinión. En mi opinión, decir esto, aquí en México no existe algo como cultura otaku. Lo que yo sí creo que existe es una subcultura.
Exacto, somos una subcultura. Sí, o sea, nos gustan los cómics. El cómic es cultura, entonces somos parte del cómic.
Pero es que por lo que yo siempre he defendido y siempre argumento y siempre ando criticando, y yo sé que estoy mal y soy un hipócrita en algunos aspectos, pero según yo tengo entendido que exactamente el ser otaku es el ser obsesivo compulsivo en cualquiera de los gustos que tú tengas. Por lo cual yo digo que si eres fanático del cómic, tu cultura sería la cultura del cómic, lo cual sí es una cultura en realidad, un derivado del arte y demás cosas, ¿no?
Y el manga es derivado del cómic.
Exactamente, por lo cual...
Las adaptaciones que salen del manga, pues un derivado del manga, que, o sea, somos parte de una subcultura. Vámonos también rápido, antes de lo de que decías de lo del otaku. O sea, también ya, okay, ya aquí ya se generó desde hace muchos años, no nada más en México, sino eso viene de Estados Unidos, lo de que otaku es fanático del anime.
Bueno...
Sí, o sea,
también, pero es el fanático obsesivo, ¿no? O sea, aún así es el fanático obsesivo.
En Estados Unidos.
Es que depende, ¿no? O sea, otaku en Japón significa una cosa y aquí es otra cosa. Aquí, otaku, esa se le dice a la gente que le gusta anime, manga, cosas japonesas. Eres un otaku.
Sí, o sea, ya con que te guste. O sea, no con que seas fan, sino que te guste.
No, ser fan, pues, o sea, otaku es ser fan. O sea, es el que ya sabe de datos técnicos. El que ya sabe que.
Un obsesivo.
Por ejemplo, no, pues bueno. Si, digo, por ejemplo, si algo te gusta, si te gusta un director de cine, pues sabes que otras películas hizo antes, eso, y ya, o sea, que sepa un poquito más arriba del promedio de que antes te siento saber caricaturas, ¿sabes?
Que has anime. Visto algo más que sea Naruto.
Y... Pero si no sabes ese dato y te pones así inquieto y lo quieres saber a fuerza, eso es lo que yo digo, rayar en lo obsesivo compulsivo. Bueno, o sea, es que a mí se me hace ridículo el hecho que haya, se puede decir que hay una cultura otaku, cuando, aún así el término donde se haga o nazca, el decir que tu fanatismo, tu obsesión o tu gusto te hace de una cultura, no, más bien como la subcultura o la cultura original es donde está la base, no sé si me explico. Pero no podríamos decir ni en México ni yo siento que en el mundo hay una cultura otaku. Más bien hay cultura del arte y demás, pero una cultura otaku, entonces creo que la misma palabra sea al final del día algo que muchos hayan adoptado por lo mismo, pues no sé. O sea,
Lo que pasa es que también confunden mucho, o sea, dicen el karaoke, los pokis, ¿qué te gusta? Los cerezos, y demás cosas que salen
el onigiri.
El onigiri, cosas, la comida, algunos unos punts que se avientan de repente ahí en Japón. piensan que son parte de el, o sea, de lo que es, nada más son de anime, o sea, que lo que sale en el anime es nada más del anime. Y son muchas cosas, son tradiciones, son ancestrales, son tradiciones, son costumbres japonesas, que no nada más están en el anime, o sea, que es de su cultura pop, de su cultura literaria, de un resto de cosas. Que nos toque a nosotros verlo en anime no quiere decir que eso sea cultura del anime o del otaku o del manga. O sea, es cultura japonesa si lo quieres ver así.
Exactamente. Entonces, yo digo que sí, serías parte del movimiento de la cultura japonesa. Porque sí, al final del día decir anime y manga es decir Japón. Por mucho que se hagan... Es que bueno, a lo que yo tengo entendido el manga es completamente a la historieta cómica occidental. Y es eso. O sea, por mucho que se hagan otros países y se haga el estilo, según yo lo que define el manga es esa parte.
Es cómico estilo manga.
Se supone, sin embargo, bueno, hoy en día ya viene la parte del estilo del manga. Y ya vienen muchos derivados, inspecciones, bla, 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 bla. Al final creo que entonces más bien es la cultura japonesa lo que estaría hablando, o si será la cultura del anime manga o cómo.
Sería parte.
Es parte de.
¿Ves? Porque sí escucho como algunas cosas, mucho sentido y otras cosas que me saltan a la luz. Tuvimos la oportunidad de participar en los paneles de investigación de la Animexpo precisamente en la definición y la estructuración de una forma en la cual pudiera el fenómeno de la difusión de la animación japonesa y el manga en el mundo. Una de los principales debates era la parte de la definición de cultura, ¿no? Y de cultura otaku o cultura sobre anime, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay que tener cuidado en dos cosas. La primera es en definir todo como cultura o decir que hay una cultura otaku. Cada término, como bien dice Kika y Cristian por acá, pues tiene que ver con definirlo de acuerdo al lugar de donde viene, al lugar de donde surge y en el contexto. Otaku es la peor cosa que podemos hacer. Pero aquí en México, tener la etiqueta de otaku es identificarnos como fans, etcétera. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, la cuestión de decir que no hay una cultura otaku en el mundo, me parece como un poco complicado de definirlo como tal, sino más bien lo que está sucediendo es un fenómeno de mezcla de cultura que se le llama interculturalidad, en donde nosotros empezamos a entender aparentemente lo que es el contexto de lo japonés, pero como todos sabemos, no necesariamente lo que refleja el anime es el estado natural de la convivencia de un japonés en Japón, evidentemente. Y entonces la interpretación que nosotros hacemos de lo japonés va en función de lo que nosotros visualizamos en el anime. Es como si a nosotros en México alguien viera una... Toda la gente trae sombreros, toda la gente duerme en nopales, etcétera. Es exactamente
A ver, perdón que te... Aquí no sé, no quiero sonar grueso ni nada, pero por lo que me comentas era como un... A fuerza quiero que haya una cultura otaku. O sea, busco tantas cosas para decir que sí la hay. O sea, entonces a lo que voy...
Yo creo que sí hay una cultura otaku.
Sí, rebuscándola mucho, ¿es a lo que te refieres?
No tienes que rebuscarla. De hecho, en Japón sí hay. Sí
es que sí es. O sea, es que es parte de la cultura. El manga es parte de la cultura. Es una forma de expresión. El manga,
bueno, ok, entonces ya entendí. Ya, perdón, mejor me corrijo. Creo que ya entendía que vamos, más bien, en este punto, soy un necio de la palabra. Entonces, simplemente, más bien, aquí hablamos de los términos otaku, el nuevo, que es el que define al...
El occidental.
El que define al fanático del anime.
Sí,
manga.
El occidental.
Entonces...
Sí, sí.
Y no es algo nuevo, lo pre todo. O sea, eso es desde los 80s, ¿eh?
Y también cabe señalar que en Japón tampoco están tan bien vistos las gentes que son otakus. De hecho, son como parte, hasta cierto punto, guardando las proporciones, marginados hasta cierto punto, porque son como los que nada más se encierran a ver tele en su casa. Entonces,
entraría como tribu urbana, porque según yo, el hecho de un grupo reunido por un gusto en especial, como aquí en México, ahora hablando de lo que los términos mal corregidos, pues yo agarro uno, y hablando en México, pues aquí es como se le conoce como tribu urbana. Entonces, aquí contra qué, entonces, ¿cómo ya entraría lo de la cultura si estamos diciendo que aquí en México sería tribu urbana?
Es que de una forma como ustedes dicen, tú tienes que adaptarte o querer la cultura japonesa como tal para que de una u otra forma entiendas cierto tipo de animes. O sea, puedes ver un anime de robots y pues nada más vas a ver peleas y todo ese rollo. pero si te metes a un anime donde tiene muchas referencias a comida, culturales. Exactamente, lugares públicos, que tiene escenarios que son reales, entonces tienes que saber hasta cierto punto de la cultura japonesa para que entiendas esas referencias, si no te vas a quedar como que entonces, ¿esto qué es? Entonces, sí tiene que ver mucho el que estés un poco inmerso dentro de la cultura japonesa para que pertenezcas a la tribu de los otakus. Entonces, sí son cosas
de un gusto, diferentes. De una rama de la misma. Pues yo nada más estoy así debatiendo, honestamente. ¿No? La verdad es que al final digo, ay, no sé ni de qué hablo. Pero nada más por realmente debatir.
De verdad, perdón.
De verdad, así literal. Tan solo sacando mis pensamientos absurdos.
Tengo hartas ganas de llevarles la contra
a Exactamente, todos. Tengo hartas ganas hoy de llevarles la contra a todos. Y que tan solo de discutir habíamos dicho que era un debate y nada más por meter la parte contraria en realidad.
Está bien, no, de hecho está bien.
Y de
está
hecho
bien,
la de parte hecho. De la rama, es que quiero de verdad encontrarlo bien, quiero adaptarme a lo de la nueva palabra. Yo nunca estoy muy a favor, la uso también.
¿Quieres ser un
sí,
chavo y voltearte la cachucha?
Soy una hipócrita, como les he dicho, muchas lo uso, por eso digo. Pero a ver, entonces, me está diciendo que la cultura otaku se agarra ese hecho de que a alguien le gusta el anime y el manga, y el manga engloba una ramita que es la cultura japonesa. Entonces la ramita, lo que te hace la cultura otaku.
¿Cuál ramita?
Sí, o sea, me está diciendo que la cultura otaku es el hecho el que le gusta el anime y el manga. El manga te engloba de repente la cultura japonesa.
Es parte de la cultura japonesa porque tiene sus distinciones, tiene sus particularidades, desde el simple hecho que es blanco y negro, desde el simple hecho que se lee de derecha a izquierda, cosa que la mayoría de las publicaciones asiáticas así suceden. Y además es una rama del cómic, que también ya muchas personas ya estudiosos dicen que es el octavo, noveno. Entonces, lo que a mí me salta, y de hecho alguna vez hace como unos 6 años ahí tuve una discusión en un foro, decían, es que ya vemos que la cultura otaku, vemos que cosas así, costumbres de la cultura, ver a los cuartos llenos de pósters, el que se aprenda las canciones en japonés, el que se sepan, el que digan Onisan, Onichan, no, o sea, eso es así como que, oye, no, eso no tiene nada que ver, o sea, si quieres decir cultura, pues puedes decir, oye, pues tal manga está basado en tal época del Bakumatsu, o está basado en tal parte, en tal hecho histórico, es una crítica a tal cosa, tal época de ¿cómo se llama? En tal época de Japón, X. Ah, bueno, ahí te está dejando ya un rastro cultural, ya este medio de expresión. Pero en sí, una persona que le gusta Naruto no es parte de la cultura otaku.
¿Por qué?
Es tan fácil, o sea, no es tan así. Sí, mira, por ejemplo, si me pongo a ver qué te gusta, Yu-Gi-Oh es anime, pero no tiene nada, o sea, de cómo se llama, de la cultura otaku. Ahora, si estamos leyendo el manga de Yu-Gi-Oh, es cosa diferente, porque forma parte de una rama del cómic, y que para acabarla es el manga, que tiene sus particularidades que te acabo de decir, que es a blanco y negro, digamos.
De hecho, estoy de acuerdo con lo que dicen en el chat. Creo que exactamente es un grupo de fans y un género en realidad. ¿Por qué? Porque, bueno, a mí, por ejemplo, me gusta la música del punk. No sé si hay una cultura del punk, no sé si tal cual, a pesar de que abarca muchas cosas, a eso voy. Bueno, a ver, me estoy diciendo que sí, que hay una cultura del punk, pero ¿por qué habría una cultura del punk cuando es un género? En realidad no es una cultura, sino bien vendría a ser la cultura del anarquista, del movimiento, de la política y demás cosas. No el género, la palabra en sí. Entonces podríamos decir que también abarca la cultura ecléctica, lo cual entonces es una palabra la cual define otros gustos. Sin embargo, no es una cultura. Por lo que, ahora sí, al punto que voy, creo que hay fanáticos del manga, el anime, que se define con la palabra otaku, estoy de acuerdo. Pero tal cual decir que hay una cultura, creo que es rebuscarle bastante, porque al final del día la cultura otaku está basada en otra cultura completamente muy diferente. Y a pesar de que el punk se inicia en otro país, hay diferentes, ahora sí que hay otros grupos que hacen punk en otros países, y al final del día es un gusto y un género que se abarca de una cultura muy diferente del movimiento anarquista y otros movimientos que salieron a la par por los años, a partir de los años 70, 70, etcétera, etcétera. Entonces, literal, o sea, no sé. Hay fans, no sé, busco decir hay fans, no, y sí, hablando muy
tan... No, sí, es que podría decirse que son como llaves, o sea, igual. Yo, en mi caso personal, me empecé a adentrarme a lo de la cultura japonesa y la música y todo eso, viendo un anime. O sea, yo vi un anime que me recomendaron y que me recomendó alguien. Lo vi y dije, órale, qué chido. empecé a ver otro anime y después vi a ver un manga y después dije, pues, ¿de dónde vienen?
De empezar... Y una cosa llegó a la otra.
Exactamente. Y de repente estoy aquí en el salón de bueno. Yo siento que son como llaves. En el caso de las de que tú dices de la música punk, esa es una llave que te llevó a la cultura que tú comentaste. Entonces, el anime, el manga, todo eso son llaves que te llevan a conocer lo que es la cultura en Japón, lo que son culturas diversas. Entonces, son medios que te trasladan a otro punto, de A a B. Y entonces, A es el con lo que te enganchas y B es hasta donde llegas, hasta conocer todo lo de las culturas diferentes que conlleva todo lo que trae tu gusto. Exactamente, tal cual. O sea. Sí, dale, Ragnar, dale.
Decía Jonathan Swift, el autor de los viajes del universo, estamos sobre los hombros de gigantes, y eso aplica para todo aspecto de la vida humana, incluyendo la pintura. Así que no sé por qué pisar tanto el suelo si está pared.
¡Ay, güey!
¡Mamar!
Bueno, ya, buscaba nada más la parte de troll, honestamente. Ya, sí entiendo, ya. Sí, de verdad sí lo entiendo. Sí,
cultura. Es que esto es un debate y eso es lo bueno.
Entonces, o sea, bueno, no, ya, no... de acuerdo, hay cultura.
Ok. Oh, esto está quedando muy bien.
¿Qué demonios estás haciendo?
Ah, estoy diseñando un nuevo podcast.
¿Y de qué va a tratar?
Ah, pues no lo sé, tal vez de música, anime.
A ver, quítate. También va a hablar de series, películas, anécdotas, lugares, pero sobre todo de chistes.
Oye, pero es mi podcast.
También, ¿qué habla de videojuegos?
Otro metiche. ¿Qué demonios les pasa a ustedes?
¿Tú qué? ¿Tú no opines? Es nuestro podcast.
¿Qué demonios?
Todo lo que nos gusta desde un punto de vista muy familiar.
En Facebook nos pueden encontrar como QD Podcast y en Twitter como @ QD Podcast.
En iVoox como ¿Qué demonios podcast?
Está en iTunes como ¿Qué demonios podcast?
Buenas tardes, está hablando a Justicia Obligatoria, Totalitaria y Organizada y Social.
¿Jotos?
Bueno, entre nosotros, ¿sabe qué? Yo no discrimino. ¿En qué lo puedo ayudar?
No, mire, más bien ando buscando a los de Leviatán y lo que pasa es que quiero checar sus líneas de contagio, pero creo que me equivoqué.
Ah, no se preocupe, es un error común. Para contactar a Leviatán puede ir a leviatanime.com o a Leviatán en Facebook.
Pero ¿sabe que esas no me convencen? ¿No entiende algunas otras...?
Lo puede buscar como @ Leviatánime en Twitter o como Leviatánime en Ask. Si también tiene iVoox, lo puede buscar como Leviatánime.
Oh, ya veo. Bueno, muchas gracias, joven. Hasta luego.
Claro que sí. Para cualquier duda, puede poner Leviatánime en su buscador.
¡Ah, Dios mío!
Regresamos.
Ah, damn it, Charlie.
Desde el Palacio
You ready for another beating? You should have never came back.
A la siguiente semana, una de nuestras invitadas y ex colaboradoras, Adalisa Zárate, daba precisiones pertinentes que dimensionaron la realidad por dentro y por fuera de las marchas del Día del Orgullo Freaky en nuestro país, más algunas inquietudes, diferencias y dudas que quedaron en la mesa en aquella ocasión, la cual escucharán a continuación.
Diferencia entre lo que es una marcha y lo que es un desfile. Ajá. Y aunque sí, al evento le llaman marcha, eso sí, yo entiendo tampoco y siempre he preguntado por qué no mejor llamarlo lo que es. Es un desfile de otakus.
Muy bien.
Es una cosa completamente diferente. De hecho, no tiene permiso en el Distrito Federal, hasta donde yo tengo entendido, como una marcha, sino como un desfile. está considerado entretenimiento. Entonces, pues como que cambia mucho la cosa, ¿no? Pero si nos vamos a lo que se refiere a redes sociales, chicos, es, el problema es que ya estamos ahorita en la moda de todo lo que no soy yo o todo lo que no soy como yo no está bien. Es muy difícil explicar si somos una marcha porque estamos orgullosos, porque somos discriminados. Ay, ahí voy a decir de discriminación. Ninguna persona que se llame otaku, que tenga menos de 25 años en esto, sabe lo que es discriminación por ser otaku.
No sé si más bien lo que están exigiendo ahora bien, si se define eso, discriminación, es la discriminación o la igualdad, o el que entiendan los gustos. Porque había mucha gente que creo que malentiende esto. Al parecer tú has intentado saber más allá del por qué es esto, investigar, y creo que vas con un objetivo muy diferente a lo que yo estuve leyendo en el chat y a lo que estuve escuchando diferentes opiniones. Pero creo que también hay un mal concepto en cuanto a discriminación, igualdad y el entender los gustos. Creo que si a alguien le gusta el anime, la demás gente no tiene por qué entender eso, más bien respetar que te guste lo que sea. Pero ya en el punto de pedir a la gente que a fuerza te entienda que te gusta eso, pues es otro, una cosa muy diferente. Ahora bien, discriminación. Sí. Más bien, ¿a qué punto será discriminación? ¿A qué punto va la marcha? Porque hay mucha gente que decía, es que a mí lo que me molesta de esto es que vayan y afecten al tráfico, afecten a otras personas. Y más que la gente pueda entender o captar ese mensaje, por el contrario, le ponen más odio y digan, ¿no? Esos que vienen a quitar el tiempo, lo vienen a absorber. Entonces, más bien, ¿qué es lo que a tu punto de vista es lo que está exigiendo la mayoría? ¿La igualdad?
Bueno,
¿el respeto? ¿O que les entiendan?
Después del día de hoy, dudo que nos puedan criticar por el asunto del tráfico. También del sábado. No se van a juntar tantos otakus, equivoquéis, o como quieramos llamarles, como se juntaron gente ayer. Y de hecho, por ejemplo, el año pasado yo tengo la suerte o la mala suerte, como lo quieran ver, mi actual trabajo está exactamente enfrente del Ángel de la Independencia. Pues a mí me tocan todas, marchas, desfiles, protestas, como las quieran llamar, me tocan ahí. Es muy curioso que las que se hacen los domingos, como va a ser la marcha de otaku, no son tan criticadas como las que ocurren entre semana o en sábado, porque hay menos tráfico en la zona, especialmente porque Reforma ya se cierra de cajón para las bicicletas. Entonces, realmente eso de que afectan mucho el tráfico es un poquito una falacia. Sí lo afectan, pero no tanto como lo afectaría si se les ocurriera hacerla exactamente el 25. Lo que la mayoría de estos chavos que yo vi el año pasado es que también tenemos que ver que son asuntos de edad. La mayoría son menores de 20 años. Yo les voy a preguntar, chicos, sean muy sinceros, ¿no eran adolescentes? ¿No consideraban como falta de respeto que sus papás les dijeran, deja de ponerte a ver anime y haz la tarea?
Es que es parte de ser papá. ¿Por qué
te gastaste todo tu domingo en juegos? ¿Cuándo vas a madurar? Esa es la discriminación a la que casi todas las tribus urbanas se enfrentan. Es un punto de, ¿saben qué? No somos raros. Sí, nos hacemos llamar raros y no somos parte de la sociedad. Y nos hacemos llamar frikis, y nos hacemos llamar geeks, y nos hacemos llamar warsis, jedi, trikis, y se nos están olvidando.
Se hacen llamar. Desde ahorita ya se ustedes mismos etiquetan.
Desde el inicio a sus padres no los pueden convencer de que lo respeten. ¿Cómo planean hacer que el resto del mundo lo haga?
Porque somos un grupo de más gente. Y digo somos en el punto de que siempre pasa. Cuando yo empecé con esto del anime, mis padres me veían raro. Lo primero que hice fue juntarme con amigos. Mira, no soy la única, no estoy sola, no voy a terminar como una antisocial viviendo en el sótano que no tenemos. Porque esa es la preocupación de los padres, realmente, que te vuelvas una antisocial, que no tengas futuro.
No, pero ya creo que ya generalizarlo de los padres, creo que cualquier adolescente atraviesa por eso, no por el anime, por entender cosas. Eso ya, sí, sabes, sí, que de hecho los gustos, reggaetón, músicas, modas y demás, o sea, creo que, bueno, o sea, al punto que yo voy, y no, además estoy juzgando y criticando, quiero que se aclaren, tal vez estoy dando puntos de vista, sin intentar lastimar a nadie en sus sentimientos y demás, que se aclaren, ni discriminar, porque a mí también me gusta el anime, lo disfruto, pero yo creo que conozco a adolescentes que atraviesan sobre eso, y no nada más por el anime, por 20.000 cosas, y eso creo que es lo más normal. Exactamente, gente menor de 27 años y la palabra adolescente, les duele crecer, solo que lo del por qué si ya estás grande ves caricaturas, bueno. Pero entonces, por lo que te dijiste a lo que pasa de las tribus urbanas, por lo que yo también leí, a muchos les molestaba que decían tribus urbanas.
Si voy a ocupar las etiquetas, yo siempre he opinado que cada quien se etiqueta como quiere. Yo en lo particular soy geek, y eso es porque soy de la muy vieja guardia. Todos los grupos, todos estos grupos tienen sus formas de reunión y tienen sus formas de expresión en la Ciudad de México. Nada más, y a mí me ha tocado así, de buenas a primeras, la marcha Jedi, la marcha otaku, la marcha zombie. Estoy casi segura que alguien estaba hablando de organizar otra marcha emo, una marcha punk. Y bueno, con los punks no me meto porque los punks son un caso muy particular.
Pero entonces, ¿no? La marcha y el desfile son cosas diferentes. Según yo, bueno, lo que yo tengo entendido, disculpen si me equivoco, ya me aclarándolo. ¿No el desfile más bien es como para el hecho de compartirse y exhibir algo y la marcha más bien algo de exigir?
Dos marchas, porque tenemos esta idea que para hacer desfile tenemos que tener globos y bandas de guerra y carros alegóricos. Pero aquí sí tienes que pensar cuándo es una marcha por derecho y cuándo es una marcha para compartir.
Creo que claro, como había dicho Charles Franco, va a ser la TNT en ruedas, básicamente.
Posiblemente sí.
Sí, pero fíjate, yo creo que también, okay, ya aquí estamos llegando ya a un consenso en qué es lo que va a haber el domingo. Sí, pero sí, lo que se me hace muy cañón es que los mismos organizadores, digo, todo el tiempo lo manejan como marcha. O sea, yo no entiendo cuál es, o sea, el ponerle marcha. Así tan fácil que es ponerle, nos vamos a juntar y vamos a ir a al Ángel, a donde tú quieras. Y de ahí nos vamos al convivio y se acabó. Pero no, o sea, es todo el tiempo marcha. Y de hecho estoy viendo las instrucciones de cómo va a ser. Es recorrido de la marcha, este año en la marcha del Orgullo Friki y demás. Y no sé, o sea, es donde de repente sí te entiendo perfectamente todos los puntos que tú dices. Y estoy completamente de acuerdo. Siento que muchas veces es más arrebato de la edad que algo realmente pensado. Pero
si veo a alguien mayor de 35 años, voy a estar sorprendida.
A lo mejor el organizador, que no se ve tan chavo.
Creo que es lo que se criticaba. Bueno, no sé, lo que se criticaba era lo de la organización y eso, ¿no? Al menos yo, que es lo que quiero entender. Les digo, yo no sabía de esta marcha. Está pareciendo muy interesante lo que me está comentando ahorita.
Pero una cosa, lo que yo decía, yo también entiendo su punto. Está el punto de la vergüenza ajena. Oh, Dios mío, ¿cómo pueden pensar que yo soy como ellos? Yo no voy a salir a la calle con un cosplay o con una pancarta. Lo entiendo perfectamente. Es así. También tienen todo el derecho del mundo de criticar, porque ese es, vamos, es nuestro mayor derecho. Para eso salieron a gritar ayer en la calle aquí en la ciudad, porque tenemos nuestro derecho de expresarnos. Solamente que yo ahora siento que poner ambas cosas en texto. Digo, yo me acuerdo de la primera verdadera marcha de orgullo otaku en México, se la comentaba a Ragnarok el otro día, que sí logró algo entre comillas, que fue cuando se reunieron para ir a exigirle a TV Azteca que terminaran de pasar Saint Seiya.
Esa fue legendaria.
Y de hecho hasta salió en revista Domo y todo, con explicación de Valente Espinosa. Sí.
Un pequeñísimo problema con esa marcha. Fueron después de que terminó Poseidón.
Fue como en el 96.
En esa época no había Saga de Hades. Sí, y no. Sin embargo la gente iba a exigir que pasaran la Saga de Hades. Cuando yo me acuerdo de esa marcha, digo, ¿saben qué? No importa qué hagamos ahora, no podemos llegar a ese punto de surrealismo.
Sí, no, o
sea, no podemos, que por lo menos ahora sí nos informamos. Si alguien está pidiendo que regrese Dragon Ball, es porque sí existe todavía Dragon Ball. Si alguien está pidiendo más anime en el Canal 5, pues parece ser que ya lo están escuchando.
Sí, pero te digo, yo creo que, y de hecho, yo creo que son de las cosas que a mí sí me saltan mucho, 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 mucho. Después del desfile, marcha, como lo quieran poner, o sea, es lo de los eventos después de, yo creo que sí a nadie se lo obliga, o sea, perfectamente, eso sí estoy completamente de acuerdo, a nadie se le obliga, a nadie se le, pero de todas formas como que de repente, a mí lo que me molesta es que hay varias personas en estos eventos que me quieren vender que es por el orgullo, es por que somos otakus. Siendo que sí se ve, o sea, que es más que nada para ya de ahí llevármelos a mi evento donde sí voy a cobrar de 30, 40 pesos, que yo sé, completamente de acuerdo, o sea, es cada quien, pero que me la quieran vender de repente que no, es que es porque es social, no, es que es por igualdad, porque eso sí lo he leído, tanto del organizador de uno de las marchas que va a haber o de los desfiles, y eso así como que, si me dices que es por diversión y si me dices que es porque nos queremos salir ya de la plaza, ya nos tratamos de estar encerrados ahí y queremos irnos a desfilar.
Órale. Hace calor en la plaza.
Va, se las compro. Así va, se las compro. Pero ya si le quieren disfrazar de que en otros países se hace, y lo hacen allá en otros países por cuestiones sociales y demás, no. O sea, eso sí ya.
No, es, creo que hay puntos encontrados, ¿no? O sea, realmente noto muchos puntos en los cuales, pues bueno, está la gente que toma, que nos van por echar el ajo. Y creo que al final ya, pues, como decía Charles Franco al principio del programa, está bien, o sea. Qué bueno que cada quien haga lo que quiera. Son libres todos de hacer lo que sea. Exactamente, todos tienen derecho a marchar y filar. Tan solo ahora sí, regresando, decíamos un punto de vista, nuestra crítica personal, y pues que ahora aquí está Analisa para comentar un diferente punto de vista y para explicarnos más de qué trata esto, ¿no? Y creo que está bien escuchar los dos puntos y entenderlos como debe ser, no clavarse tanto, porque si no entramos en lo mismo de que el discriminado discrimina el, bueno, muchas cosas también del rollo, pero bueno,
sí, no, claro,
sí. Muy bien,
pero sí, y porque a mí lo que me interesa es promover más el anime y promover más el gusto por el anime sin que llegue a extremos de fanatismo. Terminé sin saber cómo con que el sitio está entre los patrocinadores de la marcha.
Ok.
Sin que yo dé un quinto. Porque además es eso, yo no he dado un quinto. Soy una patrocinadora de chocolate.
Ok, ok.
Entonces, cuando empezó Ragnarok a hablar sus preocupaciones por la marcha, pues yo sí dije, a ver, pensé, ¿qué está pasando aquí? Me quiero enterar, porque si alguien está usando mi nombre para algo que no es lo que a mí se me explicó, pues sí me molesta. Yeah. Entonces me senté con los organizadores y empecé a platicar con la gente que ha participado, la gente que va, con uno de mis colaboradores que fue el año pasado a cubrirla. Y pues fue cuando dije, a ver, espérense, me están contando dos historias completamente diferentes, y fue así como terminé aquí.
Muy bien.
Sí, porque de hecho,
sí, mira, porque de hecho el programa pasado lo que decíamos era sobre todo qué onda con la organización. O sea, yo creo que más que nada, si nos puede llegar a molestar o a saltar algo sobre todo esto de la marcha y demás, o desfile, es la actitud de varios de los organizadores, de los que hacen los eventos en Facebook y están ahorita llamando a 4,000 invitados. Y sueltan todo eso, de que es una marcha y que es por derechos civiles, bla, 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 demás. Eso es, yo creo que es de donde nosotros podemos decir, órale, eso sí no, pues no veo ni por dónde. Y te digo, si es por el hecho de nada más salir y si quieren, no sé, compartir lo que es el anime y demás, ok, va. Aunque yo creo, y de hecho hasta lo llegó a comentar Ragna en alguna de las páginas estas, es que pues hay muchísimas más formas de poder compartir lo que es el gusto al anime, o lo que es el animanga, pues. Pero de formas, yo creo que un poquito, no sé si es la palabra, a lo mejor más serias, y a lo mejor hasta con un giro de tuerca un poquito más cultural, o sea, no sé, yo creo que a lo mejor sí está un poquito tergiversado mucha información, pero es también mucha culpa de los organizadores, porque si nos ponemos así realmente, realmente estrictos, tiene dos semanas, una semana que pues están anunciando que van a hacer dos marchas.
Sí, la segunda marcha no sé de dónde salió.
Exactamente, es lo que dices. O sea, quieres legitimizar todo lo que es un movimiento, si lo quieres ver así. Y luego sale otra, no, y también nosotros vamos a hacer una marcha, nos vamos a juntar y vamos a hacer un concurso de cosplay. ¡Órale! O sea, ¿cómo está eso? Eso es lo que dices, ¡órale! Eso es lo de repente que me salta, o sea, yo sí entiendo. De hecho, creo que todos llegamos ahí a de repente a juntarse a un toquín y a hacer desmadre, lo que tú quieras, porque queríamos, porque podíamos. Pero el quererle dar ese aire de que vamos a hacerlo por todos nosotros que somos otakus y demás, no, ya eso es lo que digo, no manchen, o sea, no la quieren vender así, porque luego también ya luego los chavitos si se van con la finta, ¿qué es eso? Y pues no, se topan con que no. O sea, ese es mi punto sobre todo.
Y comparto el punto que dice Corea, porque ok, si se está manejando esto, esta concentración que como un desfile, ok, entonces dejen claro en redes sociales o donde sea que lo estén difundiendo que es un desfile y que tiene todas las intenciones que, como acabas de decirnos, Analisa, es como ofrecieron para que, vamos, tu logo aparezca como parte de la promoción, pero no, pero que no vengan a decirnos aquí que la marcha tiene un sentido por parte de los mismos organizadores, porque no hay congruencia. Esa es la verdad.
Eso sí, no se entiende.
Y es desfile, que sea desfile.
Aquí en México, bueno, aquí en la Ciudad de México ha pasado que, con excepción del desfile de primavera y el desfile de los alebrijes, a todo le llaman marcha. Curiosamente, muchos han mencionado la marcha del orgullo gay. La marcha del orgullo gay, desde hace un buen rato, la que se hace en la Ciudad de México, es mitad marcha y mitad desfile. Porque la mitad de la gente que va allí no va a pedir derechos de nada.
Pero también, bueno, con respecto a lo de la marcha, si se busca estar contra la discriminación, el término marcha le pega a muchísimas personas. Si dicen marcha, dicen, bueno, me va a haber obstrucción de vías. Va a haber, o sea, se imaginan un mar de cosas en su cabeza. Pero si dicen que va a ser ya como tal, como dice Ragna, si lo promueven como desfile, hasta cierto punto les va a entrar una cosquillita curiosidad. Decir, bueno, ¿de qué se tratará? Que se toma completamente con otro sentido.
Lo primero que yo voy a hacer es comentarles, oigan, ¿por qué no la del próximo año le dicen desfile?
¿Sería una buena idea?
Sí, pues sí.
Un buen cambio.
Como idea, pero se va a seguir siendo lo mismo. Y, insisto, tienen todo el derecho a seguir teniendo vergüenza ajena. Yo también siento luego vergüenza ajena.
No. Bueno.
Ciertas cosas.
Con respecto a eso, lo de la vergüenza ajena, Si se dice que por salir con cosplay, con porque yo en la escuela me dicen tal cosa, también hay que ver que la cultura no se presta para mucho dentro de México, de entrada. Yo creo que la situación del cosplay, hay lugares para eso, hay concursos, hay muchísimas cosas. De ahí a salir por las tortillas con cosplay, eso ya es completamente diferente. Igual en Japón se podría dar, pero hasta en Japón se ven raros. Ahora, en una cultura mexicana, obviamente les van a decir que todo. Entonces, hay puntos.
Punto rápido.
Yo no me refería a vergüenza ajena tanto por cosplay. De hecho, tengo todo el respeto del mundo para los cosplayers. Me refería también más bien al salir con una camisa que diga, yo lloré por Anthony. O admitir por radio, por internet, que le hicimos un funeral al condenado escuincle que no sabe andar en caballo.
Pues no sé. Creo que...
No. De hecho, o sea, creo que ya... Y de hecho hasta lo comentamos en el mismo programa la semana pasada. O sea, yo creo que sería así negar así nuestros inicios, a lo mejor se la quería ver así. Decir, ¡ay, no! Esos chavitos están bien tontos. O sea, se disfrazan de Goku y... No. Nunca vamos a llegar a ese punto. Lo que pasa es más que nada la actitud. O sea, no es tanto el que salgan y se vistan y todo. Es la actitud, es sobre todo. Ese es el que de repente nos puede llegar a saltar. Sí, a lo mejor es completamente generacional. Ya no entramos en la generación Naruto, si lo quieres ver así, o en la generación Death Note. Y ya no es, sí, o sea, ya no es lo mismo, ya no, ellos ya no llevan la afición como a lo mejor lo llevamos nosotros antes, que pues antes no había.
Es que sálganse de mi jardín.
sí, no me pongo con la jeta así de Clint Eastwood y sálganse, salte de aquí, punk, y ya, o sea, saco mi escopeta y así, no, a lo mejor es eso. Pero de todas formas, sí, creo que más que nada, sí, nuestro sentir y nuestra queja, más que nada, sí es más en cuanto a cómo lo manejan los organizadores, a que sí, muchísimas otras marchas, entre comillas, como tú lo dices, le ponen marcha, aunque sea desfile, pero pues eso no quiere decir que pues no hagan las cosas pues claras, o sea, y no es la primera vez que lo hacen.
Lo que también está perfectamente bien es que lo critiquen, o sea, ustedes, creo que quiero que se entienda, porque además, si ustedes tienen razón, y la marcha no es lo que yo creo que va a ser, sino lo que ustedes dijeron en el podcast pasado que iba a hacer. Hey, voy a ser la primera en decir, chicos, tienen toda la razón del mundo.
Igual nosotros, de hecho, pues, yo creo que
voy
igual
a poner
en si el, este, a pasar, en el sitio. Si llegara a pasar, pues también nosotros diremos, no, sí fue una buena marcha, ya no vamos a decir algo así, pero no te creas. Creo que
eso se ha perdido mucho. Ustedes tienen ahora el término de Paco Concepto.
Ah, yo no respeto ni uno de los dos, así que ya no me incluyo en eso. Yo ni estoy de acuerdo ni lo toco con Kanye. Sí. Para mí es un término así, mal hecho.
Básicamente.
Va a empezar el traguito.
Sí, ¿para qué me buscan ahorita la boca? Entonces, yo lo que puedo decir es que, chicos, a lo que están escuchando esto, creo que algo que se debe entender, y es lamentable en México, en muchas partes del mundo, es que las personas a veces somos ignorantes. Y criticamos lo que no entendemos. Así se maneja luego. Pero creo que también tanto los que se sienten orgullosos de ver anime o demás, lo que sea,
no sé, pero igual si alguien ve anime y no se siente orgulloso de ello, también es válido. Yo veo anime y no me siento orgulloso de ello, lo disfruto ya. No voy a salir a la calle a gritar a todos, ¡veo anime! ¡Woo! No, o sea, a mí no me importa ello.
Que de hecho no lo hace.
Y de hecho, entonces, pues, creo que...
Va a haber alguien que diga, a mí me gusta el anime, voy a salir a la calle y lo voy a gritar, pero no voy a hacer un podcast al respecto.
Puede ser también, o sea, entonces cada quien, exactamente, es a lo que voy. Que todos deben entender, creo que debe haber respeto por todas partes en cuanto al que ve el anime y no lo quiere gritar, tanto que no. Y al final ya se dice que llama otaku y de repente alguien dice, es que tú no puedes ser otaku por esto. Son diferentes puntos de vista y creo que todos deben aprender a verlo así. Y al final ya tanto nosotros como podcast, al momento de hacerlo público, estamos ahora sí que en el punto en el cual cualquiera nos puede criticar, odiar, criticar, lo que sea. Como para los que también claro, se salen, por ejemplo, salen un cosplay y los critican, las hacen burla. Creo que son los riesgos de todo, son riesgos de aventarte algo. Entonces si alguien lo va a hacer y alguien ha sido discriminado con ello, pues ahora sí que, pues ánimo y demás. Y después, ahora sí que esas cosas, ahora, no sí, sé.
Desfile de los derechos de los podcasteros.
No, ¿cuáles derechos? ¿Cuál desfile no, de eso?
De hecho, nosotros haríamos un promo. Y lo pasaríamos en Radio AM a lo mejor. Eso sí sería. Llegaríamos a más gente.
Yo me río bastante de esto de la marcha, porque viendo la lista de asistentes, la mayoría son chavitos de 15, 16 años, muchos que no saben escribir, by the way.
Adolescentes, entonces, adolescentes.
Adolescentes, básicamente. Sí, a lo mucho han visto Full Metal Alchemist Death Note y ya. Sí, somos re otakus, ¡woo! Sí, la verdad me da muchísima risa porque no es el término, o sea, ni ver 100 animes te hace otaku, ni ver dos, es muy extraño. Luego, la organización que tienen, como ya han expresado, se me hace muy chafa que quieran dar la cosa con engaños, así de, sí, es que vamos a marchar por la discriminación, no sé qué, y no, la mayoría va al desmadre.
O sea, realmente es un desfile para chavitos que encuentren gente como ellos y no se sientan pues mal, ¿no? De sus gustos y demás.
¿Qué después cambiaron?
Que pues por un lado está bien, ¿no? Porque pues cuando tienes 15 años, pues te sientes solo en el mundo, ¿no? Nadie me quiere, nadie me comprende. Pues por mí está perfecto. Totalmente. Mientras lo que es eso.
Y entonces una valla es un fanzine. Tal vez no deberías dicho con voz alta.
¿Cómo? ¿No? Sí.
Yo tenía 15 años. Vamos a hablar de lo que es el punto de la diferencia de generaciones. Sí, ahorita me conocen porque trabajo en Conexión Manga. Pero yo empecé con un fanzine hace siglos, Animanga.
Animanga, para que vean.
Y lo publiqué cuando tenía 15 años. Y fue porque vi Otaku no Video. Yo Otaku no Video, dije, ¿por qué si ellos pueden hacer doujinshis, nosotros no? Y nadie me dijo que no podíamos hacerlo por diferencias culturales ni nada de eso, no había internet, y entonces lo saqué.
Por eso estamos aquí nosotros también, haciendo podcast. Sí. Que se oiga, a lo mejor burdo y lo que tú, y como sea, pero mucho de lo que hacían los fanzines Domo, Manga, Seinen y demás.
Plan B.
A muchos nos
tiene. Plan B.
Plan B. No, bueno. ¿Qué te puedo decir de Plan B? Plan B es como que... Pero te digo, mucho de eso tiene que ver que varios aquí estemos todavía a nuestros 25, 27 o más años.
Mi generación y la de Valente y la de Rolando y de ¿cómo se llama? Rodrigo Álvarez, la Maya, todos nosotros, Rolando sí lo menciona. Breu, que lo tengo en el Twitter. Todos nosotros somos la generación de, somos un grupo muy pequeño, vamos a hacer un fanzine, y no hicimos uno, hicimos como 5. Cada quien se fue por su lado, porque obviamente empezamos las prácticas de doblaje, la primera práctica de doblaje la realizamos la Mario y yo, y ahí siguió lo que fueron nuestra generación de lectores, que son ustedes, que fue el punto de, oigan, se puede hacer.
¿Sí?
Vamos a hacerlo.
¿Cuál?
No tenemos por qué que nos dejen. Y además son yo estoy bien orgullosa de todos, pero no puedo decir así, porque ustedes son críticos. Que es algo que honestamente le faltan mucho a los otakus modernos. Critican lo que ven, no se quedan nada más con me gustó y ya.
Es si pagas por algo, genial. Compras algo y te gusta algo, pues creo que todos tienen que hacer eso, si no, nunca llegan a la calidad, ¿no? Y ante todo, o sea, ante todo, o sea, igual revistas, podcast, lo que sea. Y al final eso es lo afortunado, que existen opciones. Y bueno, en resumen, Adalisa, por favor, ¿qué puedes decirnos entonces? ¿Qué puedes comentar en sus escuchas de la marcha, de los diferentes puntos que no puedes
comentar? Se dicen muchas cosas de la marcha otaku, pero también creo que hay que diferenciar a los organizadores de los participantes. Sí, es verdad que lo que están haciendo es aprovecharse de los participantes, pues también, entonces es nuestra responsabilidad decirlo, pero es nuestra responsabilidad decirlo después de la marcha, no antes de ella. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar, estamos a una semana. Uso mucho el ejemplo de la marcha del sábado, porque el viernes todavía estaban diciendo que iba a ser una marcha de Vázquez Mota y que la gente no debía ir, porque iban a aprovecharse, iban a decir que Vázquez Mota lo hizo. ¡Y lo hicieron! ¡Lo intentaron hacer! Pero la diferencia fue que había fotos, había videos, había muestras de que no había sido este el caso. Entonces, lo mismo digo, hay que ir, los que están en el DF, tomar fotos, tomar videos y decir, esto fue en realidad la marcha, desfile, manifestación, agrupación, caminamos todos en la misma dirección, otaku.
Sí, no, de hecho creo que los propios participantes al evento van a decir qué pasó. De hecho, los mismos están comentando todo lo que ha pasado en los años anteriores. Son los mismos que suben las imágenes de que queremos a Goku a las 8 de la noche y cosas por el estilo. No, y es neta, o sea, ellos mismos son los que lo suben, ellos mismos son los que lo toman. O sea,
pero yo creo, mira, sobre todo el que hayamos comentado y que hayamos hablado en el podcast anterior y en este también, es porque creo que como todos tenemos dudas. Como todo, si llega a pasar de que es un buen evento, es un evento que sí ofreció algo más que los anteriores, que ofrece algo más que ir a la Plaza de la Tecnología y estarte ahí con tus amigos, porque de hecho es como varios lo ven ahí, varios asistentes. Ok, va, o sea, creo que vamos a ser los primeros. Vamos a decirnos, ¿saben qué, chavos? Pues esperen la siguiente, porque esto sí ya está cambiando un poquito el rumbo en cuanto a eventos otaku o akibakai, como quieran decir. Pero pues hay que esperar, pero de todas formas tenemos dudas y creo que por esa misma razón, no nada más nosotros, de hecho hasta el mismo Angel, saludos, hasta llegó a comentar sobre el mismo, porque tenemos dudas sobre qué onda, más que nada por los organizadores, así, los meros sí. Organizadores, más que nada por ellos, es sobre todo.
Ahí sí, chicos, tache a los podcasteros, porque no los entrevistaron.
No, y es que, de hecho, mira, una de las cosas que más, y que también más nos salta, y que más de repente podemos decir, oye, ¿cómo hacerle? 2 semanas antes del evento, están anunciando en redes sociales. 2 semanas antes. Y muchas veces, por X o por Y, y también es una cosa que hay que entender entre los podcasters, muchas veces hacernos espacio está complicado. Y concertar de repente entrevistas fuera de esta, que por ejemplo sí fue de un día antes, vámonos, yo le entro, okay, pero no todos los organizadores y demás tienen esa facilidad para poder participar en podcast en vivo como este. Ese es el problema, o sea, no podemos decir, no, pues vamos a hacerlo ya, vamos a entrevistarlo, pues no. Entonces no, también tiene
no mucho tiene que por ver qué eso. Ser en vivo. Bueno, pero ella es mi editora interna la que está hablando, no le hagan caso. Está loquita porque tiene sueño.
Sí, sí, no, ahí por ejemplo, pues sí es cierto, como tú dices, eso, también es como que buscar la nota un poquito y demás, pero a lo mejor sí queremos ver qué onda, porque a lo mejor lo que podemos hacer ya después, o sea, ya después de que termine ya lo de la marcha y demás, pues vamos a hablar con alguno de los organizadores y nos diga, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué salió tan bien? ¿Por qué salió tan mal? O sea, también no estamos cerrados a ninguna otra comentario externo, tan es así que estás aquí con nosotros acompañándonos. Entonces, yo creo que...
¿Era esto, hackear su Skype?
¿Mande?
¿Sí?
Pues bueno, esto, a ver. Hackear
A ver, ¿alguien, Carla quiere darle un punto para terminar esto?
Ah, sí, ya saben, si la marcha por algún milagro logra sorprendernos y ser algo cool, obviamente nos retractaremos y diremos, vayan a la siguiente, si no, yo sí la voy a destrozar, cachito por cachito, y lo voy a gozar.
Y
y que esperaban acá un promo con superproducción y acá un chingo de cosas bien fregonas, pues no, en esta ocasión lo mantendré más simple. Este es el Chincast, un podcast en el cual hablamos de anime, videojuegos, a veces de música, mucho manga, películas y mucha diversión. Nos puedes escuchar en lo que es mixler.com/overdrive media. Todos los sábados a partir de las 9 de la noche, hora México DF. También nos pueden buscar en iVoox, en iTunes y por qué no en nuestra página de Facebook simplemente como Chincast Podcast. Chincast Podcast es una producción compartida con Overdrive Media.
Nos cambiamos de casa.
No mames, primero de miércoles a jueves y ahora esto.
A falta de Patreon.
¿Y ahora dónde puedo escucharlos en vivo?
Por mixlr.com/overdrive-media.
¿Con el gongo? ¿No tiene llenadero o qué?
A falta de Patreon.
Los Inmamables, todos los jueves a las 11 p.m. hora del DF. Y seguirán hablando de cosas frikis como cine, música, series, cómics y noticias del acontecer palurdo.
A huevo.
Los Inmamables, presentado por Sonido Mapache. Mapache.
Y Marmen.
Damn it, Charlie.
Desde el Palacio Valhalla.
De aquellos programas han pasado casi 4 años. De aquellas ocasiones, y si llegaste a este punto, parece que no hay mucho que decir. Hasta la muerte de la ensalada de otakus, las invitaciones por parte de la organización de las marchas y día como réplica para el programa nunca fueron respondidas. Casi 4 años han pasado, y el título de tales concentraciones, de tales desfiles, aún sigue siendo tomada como marcha. En ese mismo tiempo, al paso de los años, quien en un inicio le tuvimos de invitado para hablar sobre la marcha, el maestro Alejandro Lizardi, al año siguiente intentó darle un sentido a leer un peculiar edicto y para la edición de este año, bajo el factor influyente y más de antaño de los videojuegos y su comunidad, la celebración se hizo incluyente por una Secretaría de Estado. Si hasta aquí no ha quedado clara mi posición, el aquí. Mi problema no es con la gente que se reúna y que se divierta en su afición y sus gustos. Eso es un derecho y bajo el carácter de un desfile, como lo que es en realidad, donde aproveches el día para sacar la catarsis, todo lo que te gusta en este momento de la vida, recordando las palabras de Adalys Sadat en su segundo programa, perfecto. Sin embargo, mi problema radica en la congruencia que por años se le ha dado bajo el carácter de marcha, siendo que concentraciones así se realizan para exigir derechos que la sociedad en general les ha quitado o no les ha otorgado, cosa que al día de hoy, en el caso de los frikis, nadie se los ha quitado. El otro problema que mantengo al día de hoy con el resto de la marcha y Día del Orgullo Friki es precisamente la organización detrás de ellas. En el caso de mi país, México, por varios años, una supuesta, entre comillas, organización civil es la que los dirige. Que si bien a lo largo del año hace actividades de beneficencia para, a juicio de quien escuchan, ocultar o no dar mucho de qué hablar sobre su estatus legal y actividades, en el registro de asociaciones civiles de la Secretaría de Gobernación tal grupo no existe, yo ya lo he buscado. Utilizar de pretexto un desfile disfrazado de marcha para conducir a su asistencia a un evento donde se paga por entrar, es opinión de quien oye hablar. Una forma incorrecta de gestionar ya sea una marcha o incluso un desfile. Este año, la organización por un tercero y una triangulación derivada del fandom de videojuegos hizo posible que una Secretaría de Estado la incluyera en su programa. Eso está bien. Sin embargo, a razón y juicio de este a quien escuchan, no comulgo del todo con esa política de inmiscuir eventos del fandom con instituciones del Estado. En parte, porque la naturaleza de estos es privada, y en otra, porque ejemplos menos onerosos alrededor del país en los últimos 6 años han demostrado que por 5 minutos tales eventos han servido de plataformas para promover algún partido político o candidato dentro de la organización la cual le aceptó el patrocinio. Puede ser en especie o pudo ser en dinero. Sea como sea, esto es un hecho que desarrollaré más adelante en otro tema. Concluyo esto retirándome de la discusión, la cual por años me ha desgastado. Así las cosas, las marchas seguirán, tales días se celebrarán, y para quien tenga menos de 25 años, nada descabellado le parecerá que todo lo que he dicho y documentado en este episodio, a su juicio, será solo la ardidez de un viejo fan. Al menos, por mi parte, espero que no ocurra nunca algo que implique un llamado a la unión y que, ante algo que amerite marchar, pero marchar en serio, se haga con total convicción y decisión. Para todo lo demás, desfilen todo lo que puedan y no sean presa de los mercenarios culturales que han tomado esto. Gracias por escuchar este episodio desde el Palacio Valhalla, el único palacio que marcha a paso redoblado. Y larga vida a la ensalada de otaku. Cuando se está más allá del bien y del mal, tu apasionamiento te rebasa o tu dedicación es vehemente y sin malicia, es común que los demás crean que o tienes un problema de prioridades, o alguien envidia lo que haces, o que en realidad quien tiene el problema de prioridades es el jodido friki que te señala. Porque hasta para hacer bien las cosas hay que robar como un artista en un mundo donde ya está tendido el escenario y donde los hombres son simples actores, utiliza lo que te dicen como una armadura y jamás te volverán a hacer daño. Si quieres escuchar sobre el animanga, su medio, su fandom, y tener la dicha de que en este espacio no diremos la palabra friki más que para sentirnos profundamente ofendidos, escucha desde el Palacio Valhalla el podcast con Ragnarok. Medios de contacto los encuentras en iVoox.com, en iTunes y en Facebook como Desde el Palacio Valhalla, mientras que en Twitter nos encuentras como @dpvla. Desde el Palacio Valhalla, el único palacio que vuela sobre tu cabeza. Jodido friki.